Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Tuberculosis y COVID-19 son enfermedades infecciosas de transmisión aérea que afectan mayoritariamente al sistema respiratorio y se caracterizan por una tos intensa, fiebre, dolor en el pecho y fatiga, que, al no ser diagnosticadas a tiempo, causan la muerte. Ambas enfermedades son causadas por agentes totalmente diferentes. La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, descubierta en 1882 por Roberto Koch. Se divide en dos grandes grupos, la tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar, que ataca cualquier parte del cuerpo, mientras que el COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2, que apareció en China en diciembre del 2019 y que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Lejos de ser una enfermedad erradicada, la tuberculosis todavía es una de las primeras causas de muerte de origen infeccioso en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una patología provocada por una bacteria que afecta, en la mayoría de los casos, a los pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un infectado por la enfermedad pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa gérmenes tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos para quedar infectada. A continuación, el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Colegio de la Frontera Sur, nos habla acerca de la tuberculosis.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, muchas gracias por este espacio que me estás brindando para hablar de la tuberculosis, una enfermedad súper importante que ahora ha sido un poco descuidada, tanto por la sociedad como por los servicios de salud, aunque entendemos que no hay de otra porque, bueno, pues ahorita la mayoría de los recursos que se han, bueno, de los pocos que se disponen, pues se han utilizado con el COVID-19, con esta pandemia, y se entiende porque, pues bueno, ya estamos viendo las cifras de letalidad que tiene la enfermedad, el número de contagiados. De hecho, al pasado 23 de agosto, pues teníamos aquí en el país más de 253 mil personas fallecidas a causa de esta enfermedad y más de 3.225.000 casos confirmados, lo cual pues sí son cifras preocupantes. Pero desafortunadamente también la tuberculosis ahora se le reconoce como una enfermedad silente, es decir, silenciosa, pero que está ahí, que también pues, tiene su gran número de fallecidos. Desafortunadamente, más de 1.5 millones de personas mueren por tuberculosis cada año a nivel mundial. Y aquí, en estas cifras, habría que considerar aquellas personas que son catalogadas de muerte por VIH-SIDA y que los propios expertos y expertas reconocen que alrededor de 4 de cada 10 personas que mueren y que son diagnosticadas con VIH-SIDA con causa de muerte, en realidad lo son por tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por una micobacteria, un conjunto de micobacterias que se engloban en el género Mycobacterium tuberculosis y que pues, es una enfermedad muy antigua. De hecho, ya había micobacterias ambientales antes de que apareciera el ser humano. Estamos hablando de miles de años atrás. Inclusive hay quien habla de micobacterias ambientales millones de años atrás, pero en especial un grupo de ellas que han afectado a diversas especies animales y humanas, ¿sí? Digamos en sus distintos tipos de evolución, y que se conoce la enfermedad desde 1882 por aquel médico que se llama Roberto Koch, y que justamente el bacilo también se le llama bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis puede ser de dos grandes tipos: uno que es la enfermedad pulmonar, es decir, aquella que aqueja a los pulmones del ser humano, y que más o menos entre 8 y 9 de cada 10 casos es donde ocurre este padecimiento. Y hay otras formas de tuberculosis pulmonar que se les agrupa en la denominada tuberculosis extrapulmonar. Y esto incluye la tuberculosis meningia, es decir, la del sistema nervioso central, que afecta de una forma mayormente grave a los niños chiquitos. Y también, bueno, pues está la tuberculosis miliar, la tuberculosis de piel, la tuberculosis de hueso, la tuberculosis renal. Es decir, estas formas de tuberculosis de las que estoy hablando son muy difíciles de diagnosticar. A veces es el último recurso que se cuenta cuando no funcionan los tratamientos y alguien piensa que puede ser tuberculosis, se toma una biopsia, o bien pues, se descubre postmortem que efectivamente fue tuberculosis. Entonces, los síntomas que tiene la enfermedad pues varían. Si es, por ejemplo, la forma pulmonar, pues usualmente conocemos que tiene pues, tos de duración de más de 2 semanas. De hecho, somos un país de los llamados endémicos de tuberculosis, que a una persona con tos que tenga 2 o más semanas de duración, pues hay que considerar que puede tener tuberculosis pulmonar hasta no demostrar lo contrario. La tuberculosis pulmonar también se acompaña de pérdida de peso, fiebre, dolor de pulmón, obviamente tos con expectoración. Esta tos con, ya en procesos avanzados puede ir acompañada con sangre también, cada uno que arroja lo que conocemos como gargajo, como flema o como esputo, y es más o menos quien se va haciendo el diagnóstico, ¿no? En el caso de las otras formas de tuberculosis, te decía, pues son más difíciles. Por ejemplo, la tuberculosis miliar, pues a veces se puede diagnosticar con radiografías, con tomografías, o con pues, los antecedentes epidemiológicos que tenga la persona, o bien tratamientos que no han tenido éxito. No sé si tú recuerdas, hubo por ahí hace algunos años un movimiento, Yo Soy Médico 17, que se dio en Guadalajara, en una institución pública de salud, porque precisamente a un niño más o menos de 15 años de edad, pues no le encontraban qué tenía. Desafortunadamente el niño murió, y en pocas semanas previas a su muerte, pues le metieron por lo menos 9 a 12 operaciones, e inclusive pues el papá demandó a la institución de salud, porque pues no dieron con un diagnóstico adecuado, y se levantó la demanda, querían meter a la cárcel, pues tanto al personal médico como al personal de enfermería, y ahí pues hizo todo un debate justamente a raíz de este padecimiento que pues desafortunadamente nos aqueja a muchas personas. Sabemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre 1 de cada 3 personas y 1 de cada 4 en el mundo, pues tenemos el bacilo de la tuberculosis en nuestro organismo, sin que ello quiera decir necesariamente que vamos a desarrollar la enfermedad. Cuando tenemos el bacilo dentro del organismo y no se manifiesta, es decir, nuestro organismo es capaz de retenerlo, se llama tuberculosis latente, pero cuando pues, hay alguna baja de defensas, algún estado de desnutrición o algún padecimiento, por ejemplo, como la diabetes, como el mismo VIH que yo mencionaba hace rato, pues obviamente el bacilo, digamos que se sale de la cárcel, que forma nuestro sistema de defensa a través de macrófagos, de todo un sistema de células que están ahí para defendernos. Entonces, pues es cuando viene la enfermedad. De hecho, en algunas personas afectadas con tuberculosis, hay que ver si son reactivaciones o si son contagios nuevos. Y aquí voy a la otra parte que es importante de cómo se contrae la enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad que principalmente se contrae por vía aérea, igual que el COVID. Básicamente, pues al respirar, en este caso, al toser, al cantar, al hablar, al estar ahí, la micobacteria puede quedar suspendida en el aire, es decir, no caerse al piso, sino dado su tamaño tan pequeñito que tiene, estamos hablando de nanopartículas, es decir, muy, muy pequeño, puede sostenerse cierto tiempo en el aire, y entonces cuando una persona infectada transmite o arroja, digamos, a través de, pues, de la tos o de la saliva cuando habla o cuando canta, arroja bacilos, estos bacilos quedarán ahí en el aire, y llegar otra persona, inhalarlos, es decir, al momento de estar respirando, y el bacilo pues, puede adentrarse en su sistema, y como te decía, la mayor parte de las veces se queda ahí en el pulmón, y en el pulmón pues, las células de defensa de nuestro organismo lo capturan, digamos, lo encarcelan, pero no son capaces de matarlo, son capaces de tenerlo ahí preso, ¿no? Entonces, digamos que ahí están, el bacilo deja de salir, y el macrófago no te deja salir, como la canción del ratón vaquero, digamos. Y en algún momento dado, te decía, cuando las defensas ya están muy bajas o se disminuyen, es cuando efectivamente el bacilo pues, puede romper los barrotes de la cárcel y entonces empezarse a multiplicar. Es un microorganismo muy vivo que se ha adaptado muchísimo. Bueno, pues, podemos ver en las momias de civilizaciones antiguas, tanto en América como en Europa, por ejemplo, en Egipto, en las momias por ejemplo, que se han encontrado allá en Perú, que pues, ha habido personas que tienen tuberculosis, se han detectado ahí rastros de la micobacteria en los huesos de estas momias, con lo cual nos indica pues, que esta enfermedad ha afectado muchísimo tiempo atrás a los seres humanos. Una persona que tiene tuberculosis latente, es decir, que no se manifiesta con signos clínicos, es decir, por ejemplo, con la tos, o inclusive con otros tipos de tuberculosis, por ejemplo, una tuberculosis de piel, no va a infectar a otra persona. Es decir, no es una persona que esté contagiando. Transmite la enfermedad, y esa es la importancia que tiene desde el punto de vista de salud pública, que la forma sea la pulmonar, ¿no? Pues una de las medidas que hay que usar es el cubrebocas. Pero ojo, aquí, al igual que en el COVID, no es el que tiene que usar el cubrebocas, no es la persona sana necesariamente, sino la persona enferma. Porque aquí, digamos, el que usa cubrebocas no se protege a sí mismo, sino que protege a la otra persona. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy infectado y tú estás sana, si tú usas cubrebocas, eso no te va a proteger a ti, o no te va a proteger de todo, porque las bacterias o los virus del COVID son tan pequeñitos que van a poder atravesar los cubrebocas que usualmente usamos. Tendríamos que usar un cubrebocas pues, de tipo quirúrgico, mínimo NK95, digamos acompañado de otro, o como se han visto en algunas películas por ahí, los que no están en el medio clínico, pues equipos especiales, por ejemplo de laboratorio, para que efectivamente la persona que esté sana evite que entre su organismo la micobacteria o el virus del COVID-19, ¿no? Entonces, en este caso, lo que importa es que la persona enferma use el cubrebocas para que al hablar, cuando están las salidas o las gotas gruesas, digamos, al toser o al estornudar, etcétera, ahí se queden en el cubrebocas. Entonces, no se dé el proceso que se llama aerolización, que se van haciendo pues, gotitas más pequeñitas, ¿no? Es como si tuvieras uno de estos frascos que tienen un atomizador. Si tú al atomizador le pones la mano, pues cuando lo aprietas, verás que pues, ahí se queda prácticamente todo, ¿no? Pero si no le pones la mano, verás que pues, las gotitas se dispersan por todo el aire a cierta distancia, por eso se habla de metro y medio, y es ahí donde, te digo, adquiere la mayor importancia que la persona enferma sea la que los use, obviamente también otra persona, pero siempre estando consciente que la mayor importancia es la persona que puede estar infectando. De ahí que se aconseje que obviamente pues, todos usemos cubrebocas, pero si uno no trae cubrebocas y ese es el que está infectando, pues ahí es cuando tenemos que tener cuidado, ¿no? En el caso de la tuberculosis, pues uno de los factores importantes es el hacinamiento y la poca ventilación, ¿no? Hay casas que no son bien ventiladas, que por ejemplo en épocas de frío, pues que hay que tener los vidrios cerrados, todo eso, si hay una persona infectando ahí, pues obviamente pone en mayor peligro de infección a los demás. Y esto es válido, digo, para cualquier enfermedad respiratoria, ¿eh? Ya no sé cómo se llame, pudiéramos aquí citar también la influenza u otro tipo de padecimientos que más o menos operan con esta mecánica. Otra forma de contagio de la tuberculosis que no mencioné hace rato es la de adquirir el bacilo a través de vacas enfermas. Esto ya lo vemos muy rara vez, pero se sigue viendo con poca frecuencia, pero aún existe. Y en este caso a la micobacteria se le denomina Mycobacterium bovis y que se transmite, por ejemplo, en leche que se consume de vacas enfermas que no está pasteurizada. Es decir, que no le hervimos, que no vimos ningún proceso de desinfección con esta leche, lo que le llamamos leche bronca. Entonces ahí podemos adquirir la por vía digestiva y también pues ahí podemos adquirir esta enfermedad.
¿Existen personas mucho más vulnerables a adquirir la tuberculosis que otras?
Sí, por supuesto las cosas cambian radicalmente. Te digo, mientras una persona, vamos a considerarla normal, entre comillas, o en estado inmunológico sano, la probabilidad que desarrolle tuberculosis a lo largo de su vida, fíjate, a lo largo de su vida es muy reducida. Estamos hablando que de cada 100 personas infectadas, entre 5 y 10 van a desarrollar la tuberculosis en algún momento de su vida, que puede ser a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, o nunca desarrollarla, ¿no? Pero personas, por ejemplo, con VIH-Sida, que bajan muchísimo las defensas, ellas sí que las pueden desarrollar. Y aquí estamos hablando que la probabilidad de que la desarrollen pues no aumenta a lo largo de su vida, sino aumenta en los primeros años de que se empieza a manifestar, ahora sí que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Las probabilidades son absolutamente mucho más grandes en personas con VIH-Sida y también con personas con diabetes descontrolada, porque se ha visto también que la diabetes pues, también afecta el sistema inmunológico y también parece ser, de acuerdo a algunos estudios, afecta el resultado del tratamiento que tiene una persona en la que sufre tuberculosis. Otros estados de inmunosupresión también se pueden dar, personas que, por ejemplo, pues, se les haya hecho algún trasplante de órganos o la propia desnutrición que tienen las personas también puede afectar su estado inmunológico y en esa medida pues, tener más probabilidades de desarrollar la enfermedad. también se ha asociado al tabaquismo. Y te digo, bueno, usualmente la tuberculosis ha sido muy asociada a la pobreza, pero sí, sí que hay ciertos padecimientos que pueden aumentar la posibilidad de que las personas desarrollen la enfermedad.
Entonces, ¿se puede decir, doctor, que estadísticamente, si hacemos una comparación entre lo que sucede con el COVID-19, que afecta más a las personas con alguna comorbilidad, como ahora ya se le menciona a estas enfermedades crónicas degenerativas, la tuberculosis estaría afectando más a personas con VIH, a diabéticos, quienes han padecido desnutrición, quienes pues fuman demasiado, y especialmente sí, sí, a las personas con extrema pobreza?
Así es, totalmente cierto lo que acabas de comentar, Elena.
Desde el punto de vista del manejo clínico, la tuberculosis y la COVID-19 son enfermedades parecidas. Esto dificulta inicialmente el diagnóstico diferencial, especialmente en países con alta incidencia de tuberculosis. En este año, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el diagnóstico de nuevos casos de tuberculosis en las Américas se redujo entre el 15 y 20% durante el 2020, respecto al año anterior, 2019, debido a la pandemia por COVID-19, situación que hace peligrar el progreso hacia el fin de la tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis es una de las infecciones que más muertes causa en el mundo. Según los últimos datos disponibles, se estima que 290.000 personas se enfermaron de tuberculosis en 2019 en las Américas y que de ellas 54.000 no fueron diagnosticadas o sus casos no fueron reportados. Brasil, Perú, México, Colombia y Haití concentraron casi el 70% de los casos notificados. A continuación, el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez nos habla de las diferencias que existen entre COVID-19 y tuberculosis.
Bueno, primero pues es el agente infeccioso, digamos uno es viral, ¿no? Es el SARS-CoV-2, que le llaman ahora con sus variantes que tiene, que ya le han nombre, le han puesto ahí nombres de letras griegas, por ejemplo, la que más está preocupando es la Delta, y sobre todo la velocidad de afección que tienen las personas, ¿no? Digamos, el SARS-CoV-2, es una enfermedad de progresión muy rápida. Podemos infectarnos ahorita del SARS-CoV-2 y, digamos, y si entramos en el rango de este 20% de personas que son las que tienen problemas de salud por esta infección, recordemos que no todos producen un cuadro clínico, vamos a llamarlo así, pues estamos hablando de semanas, ¿no? Pero de pocas semanas, ¿no? Algunos empiezan a 6 días, 8 días, 10, 12 días, que para algunos son los días más críticos de la infección. Y pues estamos viendo que personas que llegan a fallecer desafortunadamente por el COVID-19, estamos hablando 3-4 semanas, un mes, 2 meses, ¿no? En caso de la tuberculosis es una progresión mucho más lenta. Aquí estamos hablando que la mayoría de las personas que desafortunadamente llegan a morir por tuberculosis lo llegan a hacer en el transcurso de los primeros 2 años, que es cuando se da la mayor mortalidad de los pacientes con tuberculosis. Una persona que tiene más de 2 años con tuberculosis ya sus probabilidades de morir disminuyen, sin que eso quiera decir que ya se salvaron y mucho menos, ¿no? Depende, a lo mejor puede ser un cuadro más lento y también mucho depende de su estado inmunológico y de la atención que reciba, ¿no? En el caso de la tuberculosis, pues, por ejemplo, sabemos que el tratamiento requiere 6 meses de 4 fármacos, que ya hay, por ejemplo, un medicamento que agrupa estos 4 fármacos que se llama Dotval, que es básicamente rifampicina, azitromicina, piracilamida y isoniazida, donde pues si la persona los llega a cubrir sus 6 meses de tratamientos, es muy, muy probable que llegue a aliviarse, que llegue a curarse, dependiendo qué tanta afectación haya tenido en los pulmones, puede ser o su vida más o menos normal, o a lo mejor tener cierto grado de secuelas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pues, tener fatiga crónica, no poder trabajar mucho, etcétera, ¿no? Igual que el COVID, que depende mucho del grado de afectación, la velocidad de aparición de síntomas y del desarrollo del cuadro clínico, ahí sí son diametralmente distintos. Uno estamos hablando de semanas y el otro estamos hablando pues, de mayores periodos de tiempo.
La presencia del COVID-19 ha traído riesgos de salud para todos, pero hay una población especialmente vulnerable. No me refiero a los adultos mayores o personas con enfermedades crónico-degenerativas. Me refiero a pacientes que tienen o han tenido tuberculosis. Y es que resulta sumamente preocupante que se puedan adquirir ambas enfermedades al mismo tiempo.
Sí, por supuesto, hay personas que presentan las dos infecciones al mismo tiempo, ¿no? Sí, hemos encontrado casos de que tienen tanto COVID como tienen tuberculosis. Aquí qué bueno que lo mencionas, porque ahora que todo es COVID, insisto, no es una crítica insana, no es una crítica que diga no puede ser esto, porque bueno, estamos hablando justamente de que es una urgencia epidemiológica esto del COVID, ha tenido también otros efectos, que es el subdiagnóstico o la falta de atención en otras enfermedades. Y en algunos establecimientos de salud pareciera ser que si uno no tiene COVID, pues ya casi no es COVID, ya vais a su casa, ¿no? Entonces, pues ya ahí se interrumpen otro tipo de diagnósticos, el mismo caso de la tuberculosis, ¿no? Tan así que en el Programa Nacional de Tuberculosis de aquí de México y de otros países, por supuesto, se reconoce un gran porcentaje de casos de tuberculosis que están dejando de diagnosticarse a causa del COVID. Sabemos que el COVID se diagnostica por pruebas rápidas o por la prueba de PCR, donde pues, se introduce un hisopo, un nasofaríngeo, y ahí nos dan resultados, pero ya no se indaga más a las personas, ¿no? En la mayoría de los casos. No se pide una muestra también para tuberculosis, que son muestras distintas. En el caso de la tuberculosis, se debería de pedir una muestra de flema para que esta se analice en el laboratorio y se desarrolle una prueba que se llama baciloscopía, y ahí se detecte si se tiene o no se tiene el bacilo. Y posteriormente, bueno, pues hacer otra serie de pruebas para, digamos, si son compatibles con tuberculosis, pues ver si la persona la tiene o no la tiene. Entonces, una gran desventaja del COVID ahora, u otro de los impactos, digamos, que pudiera tener el COVID, además del número de fallecimientos que ya habíamos mencionado, de los infectados, etc., es la desatención que se tiene en otros padecimientos, y ahí podríamos incluir a muchas enfermedades crónicas, el mismo cáncer, la misma diabetes también, obviamente las personas dan menos a los establecimientos de salud. Una persona con tuberculosis que en teoría se tendría que estar haciendo su revisión diaria, de su toma del medicamento que lo toman diario, pues ahora se le dan 10, 12 dosis o dosis hasta de un mes para que se lo lleve a su casa y ahí le cuentas a ver cómo te fue. También sabemos que hay mucho menos personal de salud en los servicios, sobre todo el año pasado, donde además de que a personal de salud se le puso en actividades de COVID, bien sea pues, de atención, de vacunación, etcétera, pues también hubo personal de salud que desafortunadamente falleció o estaba en riesgo de contraer COVID, por ejemplo, por los hipertensos, los diabéticos, los mayores de edad, etc. Y pues hubo menos personal de salud en atención al programa de tuberculosis y como te decía también la gente por miedo, pues dejó de ir a los establecimientos de salud, ¿no? Pues eso hizo que por la tuberculosis por ahí no tuviéramos un diagnóstico adecuado como se supone que tendríamos que tener. Pero aún a pesar de esto, sí que se han encontrado casos que tienen los dos padecimientos. Una persona que ya se infectó de COVID, ¿se puede infectar otra vez? Recordemos que sí, también puede suceder lo mismo. Y eso es el caso de las variantes, la preocupación de las variantes, ¿no? Por ejemplo, una persona que se infectó en los inicios del COVID con el SARS-CoV-2, por ejemplo, en el mes de mayo del año pasado, que solo estaba esa variante, bueno, que no haya variantes del virus, ahora que ya han aparecido nuevos, su organismo puede no tener la información de esta nueva variante como si fuera otro agente distinto, ¿no? Que ese es el peligro, digamos, de que pueden tener estos reinfectados. Y si esta persona, digamos, que en una primera ocasión tuvo mucho daño pulmonar, se vio mal, digamos, pues obviamente quedó más vulnerable a una segunda infección, con lo cual, pues, sí pudiéramos, deberíamos de tener más cuidado de vigilar que no haya consecuencias pues, más negativas para la persona, ¿no? En el caso de la tuberculosis también, si la tuberculosis dejó daño pulmonar, dejó daño en una serie de tejidos, todo esto, pues es probable que el COVID-19 en algún momento se llegue a instalar en el organismo de la persona. Y en este caso el pulmón sí que puede ser de consecuencias más dañinas al organismo, ¿no? Otra cosa de la que no hemos hablado, y déjame cambiar un poquito de tema, es el caso de la vacuna, ¿no? Ahora estamos teniendo pues, varias vacunas. Tenemos por ahí circulando 8 vacunas, algunas ya certificadas, por ejemplo, pues la Pfizer, la Moderna, etcétera, etcétera, la AstraZeneca. Pero en el caso de la tuberculosis, solo tenemos una vacuna, que es la BCG, y que no te previene contra todas las formas de tuberculosis. Digamos, es importante que se aplique la vacuna BCG en los niños, porque nos previene de las formas graves de enfermedad, sobre todo de la forma meningia, es decir, la que afecta al sistema nervioso central. Hace rato yo te mencionaba que en promedio la tuberculosis pues, llega a causar mayor mortalidad entre los dos primeros años de vida. No es el caso de la tuberculosis meningia, en la que si no se atiende, pues esto sí que te puede matar más rápidamente. De ahí que también pues, las vacunaciones no solo deben ser ahora por el COVID, sino también pues del cuadro básico de vacunación que incluye precisamente la BCG.
Ahora que toca este punto de la vacuna, la pandemia del COVID-19 pues fue algo que afectó a todo el mundo y de una manera inesperada, y que lo que necesitaban eran acciones urgentes para poder contrarrestar las altas cifras de mortalidad que se venían generando y que se venían aumentando desde el año pasado. Es ahí donde varios laboratorios empiezan a trabajar pues diversas vacunas para poder contrarrestar pues estas cifras, ¿no? Y especialmente proteger a la población. Ahora, bueno, ya se tiene otro gran reto, que es enfrentar a las nuevas variantes. Pero ¿por qué con la tuberculosis no ocurre lo mismo en cuanto a la vacuna?
Bueno, sabemos que los virus tienen mayores tasas de mutación, tienen mayores tasas de reproducción, necesitan estar en un ser vivo. Es decir, un virus no existe si no está en una, ahora sí que en un hospedero, como le llaman, ¿no? En un huésped. Por eso ahí hay un gran debate de que se les debe considerar seres vivos o seres muertos, o cómo se les debe considerar, ¿no? Donde cada que un virus entra en un organismo, pues busca la forma de adaptarse ahí, de reproducirse, y para eso agarra pues información de las propias células, de cómo se va reproduciendo, y en esa medida pues puede ir procreándose a sí mismo, pero a veces con ciertas variantes, ¿no? Que se llegan a dar ahí, ¿no? Es decir, mecanismos de adaptación. En el caso de las bacterias no es igual, no tienen las mismas velocidades de reproducción, afortunadamente, ¿no? En el caso concreto de la tuberculosis, es tan vivo este bicho que cada vez hay más evidencias de que tiene poblaciones con distintos tipos de crecimiento. De ahí que el tratamiento, fíjate lo que voy a decir, ¿no? El tratamiento acortado es de 6 meses. El tratamiento acortado, que se llama estrictamente supervisado, es de 6 meses. ¿Por qué de 6 meses? Porque en el primer mes de tratamiento ya te echaste al 95% de los bacilos que producen la tuberculosis. Es decir, si tenías 100 bacilos, el primer mes ya 95 ya los podemos enterrar, ¿no? Y quedaron 5 vivos por ahí, ¿no? Esos 5 vivos, digamos, se esconden, se protegen, se quedan quietecitos, no se mueven así, pasan desapercibidos, y poco a poco empiezan a crecer, poco a poco empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, y esos 5 al rato ya son 15, al rato ya son 25, a los 2, 3 meses ya son 30, 40, 50, etcétera. Y así hasta que nuevamente vuelves a tener los 100 que tenías antes, pero pues estos ya sobrevivieron a la acción de los fármacos que tomaste. De ahí la gran importancia que una persona que tenga tuberculosis tome los 6 meses de tratamiento, porque estos 4 fármacos te garantizan que acabes con los bacilos que crecieron de manera rápida y muy rápida, y después viene lo que se llama una fase de sostén. Y en esta fase de sostén, pues poco a poco, digamos, los medicamentos van haciendo su efecto para que pues nos aseguremos de que todos los bacilos queden pasar así que inactivados, ¿no? Que queden muertos. Si una persona no cumple con ese tratamiento, ¿qué ocurre? Más o menos seguido, cuando pues, alguien ya se siente bien, que ya no siente tan mal del pulmón, que ya puede caminar, que ya puede hablar bien, que ya no tose, pues empieza a hacer su vida normal, y dice, pues ya, ¿para qué tomo? Ya tomé un mes, ya tomé 2 meses, y pues ya no lo tomo. Bueno, pues esto que te explicaba, estos vacilos que quedan usualmente tienen la información de los medicamentos, no les van a hacer nada, entonces aparece lo que se llama en la forma tuberculosis multifármacoresistente. Entonces, estos 4 fármacos de los que te hablé, con los que se trata la tuberculosis, ya no le van a hacer nada a estos 100 vacilos, y entonces hay que entrarle con otra serie de medicamentos que se llaman medicamentos de segunda línea, que son más agresivos, tanto para el vacilo, pero también para la persona. Entonces, en vez de un tratamiento de 6 meses, requerimos tratamientos de 1 año y medio o 2 años. Y de ser tratamientos que además son más largos, que son más tóxicos también para la persona, que tienen más efectos adversos, pues son mucho más caros, ¿no? Lo cual pues implica además pues más radiografías, más exámenes de laboratorio, más uso de otros medicamentos para controlar efectos adversos, a que la persona no se sienta tan mal.
Los efectos del COVID-19 van mucho más allá de la muerte y la enfermedad causada por el propio virus. La interrupción de los servicios esenciales para las personas con tuberculosis es solo un ejemplo trágico de las formas en que la pandemia está afectando de manera desproporcionada a algunas de las personas más pobres del mundo, que ya tenían un mayor riesgo de contraer tuberculosis. Ante esta situación, el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Colegio de la Frontera Sur, nos habla de algunas acciones que se pueden implementar con el objetivo de tener una mejor atención para ambas enfermedades.
Sí, mira, de entrada, pues, obviamente asignar más recursos al sector público, ¿no? ¿Por qué en vez de la gente que trabaja en tuberculosis llevarse la COVID, pues en vez de desplazar de una función a otra, pues contratar más personal, ¿no? contratarla en cuestión, no sé, en condiciones dignas, condiciones de estabilidad, no en contratos pues, temporales ni mucho menos, sino darle seguridad al personal de salud, que sepa que tiene un trabajo digno, que tiene prestaciones y que obviamente pues, podamos exigirle, ¿no?, que responda bien, pues ahora sí que a lo que se va a enfrentar, ¿no? Por supuesto, con capacitación, por supuesto, con todas las medidas de protección que deben de tener, ¿no? Pues dotarles de una bata al año o un cubrebocas cada 3 meses, ni mucho menos, ¿no? Es decir, que trabajen en condiciones dignas y seguras, ¿no? Ese sería el primer paso que tendríamos que dar, ¿no? México es uno de los países, por un lado, que tiene menos recursos en salud, digamos, si lo vemos o si lo medimos como porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Estamos muy abajo de lo que están otros países o de lo que se debería estar, y eso hace que México también tenga, de los países con mayor gasto de bolsillo. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de lo que se gasta en salud no proviene necesariamente del sector de salud como tal, sino es de lo que ponemos de nuestra bolsa, ¿no? Cuando tú vas a una farmacia y tienes que comprar medicamentos por tu cuenta, o tienes que acudir a servicios privados porque hay una larga lista de espera en los servicios públicos, pues todos esos gastos que tú vas teniendo, ese se le llama gasto de bolsillo, que puede llegar a ser gastos catastróficos cuando ya te representan, pues que tienes que vender tu coche, que tienes que vender cosas, suponer que trabajar más para conseguir dinero o pedir prestado, etcétera, ¿no? Pero la otra también, yo creo que hay que preguntarnos también como sociedad civil, ¿qué debemos hacer, ¿no? De aquí, eso nunca lo va a resolver el sector salud solo si no estamos involucrados como población civil. Como tú sabes, aquí en el Colegio de la Frontera Sur, somos la institución albergue del Observatorio Social de Tuberculosis de México, que es el primero que se crea aquí en el país, bueno, en América Latina, al mismo tiempo que este observatorio se creó en México, se crearon en 7 países más o menos al mismo tiempo. Estoy hablando de Guatemala, El Salvador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Haití, de la República Dominicana, en donde estamos tratando de que la población civil se involucre más en estos temas de salud, en este caso concreto de tuberculosis. Y aquí, bueno, si no apoyamos nosotros, si no somos más proactivos en cuestiones de nutrición, por ejemplo, darle menos a nuestros hijos pues Coca-Cola, ¿no?, u otro tipo de refrescos que son muy sabrosos, pero que son muy adictivos y que son sumamente dañinos, pues en esa medida, pues no la vamos a librar, ¿no? Si no hacemos más actividad física y también si no cambiamos toda la estructura educativa que tenemos en el país, pues va a ser muy difícil si no se le da la debida importancia, por ejemplo, pues, a la educación física, ¿no? Ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, nos quejamos de que tuvimos 4 medallas de bronce, pero también habría que preguntarnos cuál es la infraestructura que tiene el país, digamos, para promover el deporte en México, peor aún ahora con el COVID, ¿no? Y este es otro de los efectos perniciosos del COVID, ¿no? Pues todos los niños ahorita, la gran mayoría, al no estar yendo a la escuela o estarlo tomando por vía de internet o vía de la televisión, pues tener los niños sentados en la mayor parte del tiempo, ¿no? No es lo mismo que un niño a las 10:30 que le toca su receso, que se salga a correr al patio y ahí a actividad, etcétera, o que salga a deportes, a que salga de su recámara a la sala, ¿no? O de la sala se vaya a su recámara, ¿no? Es decir, me parece ser que otro de los efectos que va a tener es que vamos a tener más índices de obesidad y de diabetes por esta pandemia, lo cual a su vez, como el efecto carambola, pues también te va a provocar que tengamos mayores índices de tuberculosis y de otros padecimientos.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestra programación. Les agradezco muchísimo su sintonía y les invito a que nos escuchen la próxima semana. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!